Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Te acompaña hoy Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y a mí me acompaña a su vez Andrea Rodríguez, quien es la editora coordinadora periodista del Calce.com. Gracias Andrea por estar conmigo.
No, gracias a ti.
Y es que el tema lo amerita porque vamos a hablar de los premios Influencer 2024, así que yo voy a necesitar aquí el backup de Andrea en esta conversación, para la cual nos acompaña Erika Ramón, productora de 20 de 10, productora del evento.
Hola.
Bienvenida. Hola. Y también me acompaña alguien que ustedes probablemente conocen, el tipo oficial.
Saludos por aquí. Bueno estar con ustedes hoy.
Primera vez en Metro, ¿verdad?
Sí.
Pues que para bien sea.
Eso.
Mira, yo voy a dejar que Andrea hable porque pues ella está más familiarizada. Yo tengo más dudas desde otro punto de vista generacional.
Okay.
Pero vamos a dejar a Andrea que arranque.
Yo quiero comenzar, estos son los premios Influencers y el tipo oficial. ¿Usted se considera un influencer?
Pues gracias a la plataforma me considero un influencer.
Eso.
Como originalmente se integró la palabra cuando empezó a sonar, no me consideraba influencer porque le daba mucho peso a ese lado de lo que tú dices tiene una influencia en miles de personas. Entonces eso suena como, wow, eso es una responsabilidad gigante. Entonces eso normalmente lo tenían las celebridades, los artistas, la gente de los medios tradicionales. Entonces tener estas redes sociales que le permitan el acceso a cualquiera a subir contenido, pues hay algunos que se dejan notar más que otros, y ahí es cuando empiezan a llamarle influencer. Y entonces, pues al principio era un poquito chocante, pero ahora lo veo desde otro punto de vista y me gusta que plataformas estén reconociendo ese valor detrás de estas personas que tal vez más allá de subir una foto, suben contenido que educa, que entretiene, que aporta algo, y ese es el valor que siento que estamos tratando de reconocer.
Uh-huh. Eso es música para mis oídos. Yo creo que es una de las grandes misiones de la plataforma. Yo siempre decía, sí, los vamos a celebrar y los vamos a exaltar y vamos a vivir toda la experiencia de nuestra alfombra roja y una premiación, pero viene con una misión. Y yo creo que lo notaba mucho cuando decimos, ¿eres influencer? Le decían, no, yo soy creador de contenido.
Exacto.
Por eso, pues por ahí va por ahí es que va mi pregunta y a lo mejor ajá, por ahí puedes abundar. Y es influencer.
Ajá.
Y ¿Cómo se determina quién es influencer? ¿Cuál es esa influencia y a quién influencia?
Pues mira, yo creo que realmente vamos a partir por qué es un influencer para ti. Yo creo que va a cambiar para cada persona. O sea, un influencer para mí es exactamente esa persona que inspira, esa persona que yo dejé entrar a mi hogar. Esos amigos que estuvimos en medio de una pandemia cuando nos encerraron, a todos donde nos entretuvimos, en las redes sociales. Vamos a ellas para realmente saber los must-have, para divertirnos, pero hasta también para buscar nuestro médico. Entonces, influencias a esa persona que realmente te inspira y que realmente tiene ese grado de confianza, le das ese voto de confianza donde ya tú a lo mejor hasta adoptas unas costumbres y hasta endosas unos productos gracias a que esta figura te lo dijo. Para mí
coincide.
Eso es un
influencer.
Sí, de cierta manera tiene ese mismo peso en mi significado. De alguna manera yo siento que todos tenemos el poder de influir. Las personas influyen su círculo cercano, influyen esos seres que las rodean. Pero de cierta manera el tema nace, o el término influencer, nace de un mundo más nativo a lo digital, a estas redes sociales, a estos creadores de contenido. Entonces sí, un policía, un maestro, un médico pueden ser influencers en el sentido de que influyen a las personas, tocan sus vidas, pero no se les da el término porque tal vez no están subiendo videos de lo que hacen, tal vez no le cuentan en las redes a otras personas cómo hacen lo que hacen. Entonces, esa es la parte que creo que ahora mismo se está diferenciando de por qué a los creadores de contenido pues se les llama influencer. Uh-huh. Otra cosa que yo creo es el peso de sus seguidores. Antes, las personas veían un montón de seguidores y automáticamente, ah, ese es un influencer. Pero no necesariamente tiene que ver con la cantidad. Yo creo que cada vez más se han hecho mini términos. Ah, microinfluencer, macroinfluencer, nanoinfluencer. Y es porque todos influyen. La cosa es que ahora mismo hay unos que tienen más visibilidad que otros. Hay unos que han podido sobresalir más que otros. Pero todos de cierta manera influyen. Ese pequeña comunidad, ese pequeño círculo que de alguna manera lo sigue por algo.
Sí, pero, ay, disculpa. Yo creo que la pregunta debería de ser, ¿qué vas a hacer con esa influencia? Uh-huh. Yo creo que es eso, porque todos influimos. Yo creo que también aquí, a nivel laboral, en Metro, uh-huh, a lo mejor usted tiene una gran influencia en sus empleados, o un empleado tiene una gran influencia en usted. Uh-huh. Mira, cuando hizo la presentación, la traigo a ella porque entiendes que ella, este es el tema que entonces nos vamos a apoyar. Entonces, se trata de eso, de unir y de cada cual capitalizar en lo, uh-huh, que puede aportar. Aparte que yo creo que se ha popularizado hoy en día el término de influencer, pero siempre ha existido, o sea, desde, uh-huh, la época de periódico, de cuando la televisión era blanco y negra. O sea, la realidad es que los medios cambian, la influencia permanece. De hecho, es nuestro eslogan. Mm-hmm. Porque la realidad es que todas estas personalidades, cuando dijiste, no, antes eran los artistas, etcétera, pues mira, a menor o a mayor grado, todos podemos tener un sentido de influencia en alguien. Es cuestión de usarla con responsabilidad.
Y ahí voy, la palabra, ¿verdad? Responsabilidad. Nosotros, los medios de comunicación, pues sí tienen una responsabilidad en términos de qué pongo enfrente de esa cámara, uh-huh, la información que estoy brindando es correcta, uh-huh, y ha surgido a veces debates, no tanto en Puerto Rico, a nivel mundial, uh-huh, con los influencers que, por ejemplo, en términos médicos, nutricionales, de fitness, hasta dónde informan o desinforman. ¿Está bien la información que estoy dando es correcta o estoy influyendo a que alguien tome decisiones incorrectas sobre su salud? Uh-huh. ¿Cómo manejamos eso? ¿Es la responsabilidad entonces de la persona que lo recibe más? Porque ya no hay alguien que diga, no, estas son las credenciales de este, exacto, médico que se va a parar aquí y lo que te va a decir es lo,
creo,
correcto.
Creo que está dividida, un poco influye de cómo... ¿Cómo tú recibes esa información de esta persona que tú sigues y cuán literal te la tomas? Pero también está el que hay un vacío en que no hay personas proveyéndote esta información, vamos a decirle de gratis, porque creamos contenido de gratis, nadie nos paga para educarte o brindarte entretenimiento. Entonces, esa falta de vacío de tal vez estas personas que sí son tan certificados, que sí tienen de alguna manera la credibilidad, pues no están tan metidos en las redes sociales, no les gusta crear contenido, no es para todo el mundo, sí, estar creando contenido, es retante. Entonces, por ese vacío creo que se han visto esas categorías rellenas, todos esos temas de personas que intentan llevar la noticia más real sin ningún tipo de filtro, pero tal vez pueden tener sus errores de aquí a allá, personas que tal vez quieren educarte en la salud, en el bienestar. Pues de alguna manera creo que las redes sociales le dan el poder a las personas. Ya no necesitas tener una casa productora, no necesitas tener un canal. Tú mismo desde tu hogar puedes crear tu propio show y contarle al mundo lo que te gusta, contarle al mundo lo que sabes. Y creo que nosotros debemos ser bien juiciosos a la hora de seguir a personas, de tampoco seguirlos a ciegas. Porque todos somos humanos y cada cual tiene su manera de trabajar. Pero creo que no está de más que siempre hayan personas queriendo ayudar a otros a conocer cosas que tal vez no sabían o a educarse en temas que tal vez no sabían. Y si hay que darle un poco más de credibilidad a los que ya la tienen, creo que sería invitarlos a unirse, a usar ese poder, ese conocimiento y seguir influyendo dentro de este nuevo mundo digital.
Y que yo pienso que para añadir ahí un poquito más, es una responsabilidad de ambos, y no podemos tampoco tirársela a lo que es esta nueva cepa, porque nos pasa, algunas veces estamos en el trabajo y el compañero rebajó y decimos que usaste y vamos corriendo y lo compramos porque le funcionó al compañero. O sea, yo creo que es algo muy típico del ser humano de seguir, ¿verdad? Es cuando es alguien que realmente nos inspire, que vemos que funciona.
Pero el vecino o el compañero de trabajo, yo lo estoy viendo, yo, correcto, sé que que es real, vi su proceso. También en las redes hay muchas cosas que se pueden proyectar y no son reales. Y, por ejemplo, El País en España reportaba sobre cuentas que se han creado ahora que se ríen del mundo de los influencers porque dice como que es un mundo fantasioso y también entonces tienen cientos de miles de seguidores. Correcto. Entonces, ¿cómo la persona puede deslindar lo que es real y lo que no?
Esa diferencia la tiene que crear la persona. Ya los medios están todos saturados de este tipo de comunicación en donde hay un libreto detrás. Entonces, la televisión lo tiene, la radio lo tiene, y pues ahora las redes sociales es un medio más, es un medio completamente nuevo en donde vienen a integrarse personas que se han desligado de ciertos libretos. Hay quienes todavía lo tienen, pero hay quienes son tan reales que las personas lo saben descifrar. Y creo que eso es lo que más se está valorando en las redes sociales o en el mundo digital, la autenticidad detrás del mensaje, cuán real es ese mensaje o esa comunicación que te está haciendo la persona. Pero siempre va a estar el lado en donde hay algún tipo de, pues, de tratar de crearle un espacio para promocionar algo o para apoyar algo. Pero entiendo yo que las redes sociales se prestan mucho para eso.
Pues yo pienso un poquito como eso, pero abundo un poquito más. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Al final de cuentas somos personas que tenemos un pleno juicio y podemos discernir en el bien y en el mal. Uh-huh. Y aunque alguien me diga tírate por un barranco, tú no te tiras. Uh-huh. Obviamente, como te digo, es usar ese poder con responsabilidad, pero al final de cuentas cada individuo tiene su sano juicio y es el que decide sí o no. Pero de que realmente puede ser algo muy positivo y yo creo que eso es una de las cosas que como plataforma intentamos, yo sueño, una de mis misiones es unir los medios tradicionales con los medios digitales. Yo creo que va a ser, bueno, hasta cierto punto mira dónde estamos. Sí, sí. Yo creo que ahí a lo mejor podemos encontrar ese balance y ahí es que capitalizamos en lo que cada cual puede aportar. Yo no creo que realmente es que están obsoletos, yo creo que es que hay que unirnos y yo creo que cada cual puede aportar y puede salir de algo ahí maravilloso. Yo estoy deseosa de ver qué talento sale de ahí, qué contenido que sale de ahí. Creo que va a ser muy rico y va a ser muy bueno verlo. Y yo estoy loca por verlo en primera fila. Uh-huh. Y de igual manera, hay muchos profesionales. De hecho, nosotros tenemos una doctora, la doctora Elena Montalbán, uh-huh. es doctora, es médico y tiene 3 nominaciones. Uh-huh. Está nominada para Influencer del Año, un doctor.
Ahí está.
Los medios cambian, la influencia permanece, lo sigo diciendo. O sea, al final de cuentas, es como tú llevas ese mensaje y el público es el que decide, o sea, lo acepto o no. Todos sabemos discernir en lo que es bueno o malo. Y yo creo que es una responsabilidad compartida.
Correcto. Siguiendo con el tema de lo fantasioso y trayendo un poquito el lado, las cosas más light al podcast ahora y para reírnos un ratito, quisiera saber, el tipo oficial, aprovechando que está aquí con nosotros.
Ok.
Sobre tu contenido, pero en específicamente las imitaciones que hace de Eladio Carrión.
Uf.
¿Cómo comenzó eso? ¿Fue que alguien le mencionó que te parecía? ¿O?
En todos lados. Todavía me pasa. Estoy caminando normal.
La así. Cintilla aquí abajo, Eladio Carrión.
Exacto. Estoy súper normal caminando. ¿Tú eres Eladio? Y yo antes decía, mira, no, yo soy el tipo.
¿Y ahora te pasa? ¿Te hace pasar?
Ahora me he visto idéntico a él. Me pinto la barba porque la tiene rellena. Entonces
Me
tengo que pintar la barba, me tengo que poner un montón de cadenas porque esto es altito. Y hasta me pongo tatuajes fake.
Por eso, pero es para generar contenido, pero no lo hace para, no sé, ir por ahí de momento y tener un trato VIP en algún lugar.
No. Lo hago solamente para hacer reír, para crear algún tipo de pues, este tipo de sorpresa agradable. Y entonces me hice una, en la última vez que lo hice fue en una boda y fue la mía. Y yo tuve un half show donde me casé siendo yo y luego tuve mi personaje de Eladio y canté ahí un par
de
canciones.
Eladio también comenzó siendo, pero lo que sería
Content creator,
influencer.
Sí, sí.
Ahí está.
Exacto.
¿Compartes también el arte de rapear?
Fíjate. Pues,
sería algo que...
Tendremos un Eladio aquí.
¡Diache! Oye, me gusta la música en el lado de que la aprecio. En el lado de que me gusta reconocer buena letra. Pero no me gusta esta transición de muchos que es de la fama a la música. Entonces, ese lado lo tengo todavía que no me interesa explorarlo, pero sí soy fan de la música.
Pero sé que también, por lo menos yo conocí el contenido tuyo cuando yo te veía tirando piropos en la universidad.
Y así fue que conquisté a mi esposa. La esposa actual que tengo la conquisté haciendo un piropo de Bad Bunny.
Pero nunca te dio miedo, especialmente en el contexto de ahora, lo que está pasando en Puerto Rico, con todos los temas de el acoso a la mujer,
correcto,
femicidio. ¿Nunca te dio miedo de que una persona lo fuera a malinterpretar?
Por completo. Por completo. Y fue parte de lo que desarrolló mi respeto a la hora de acercarme a las personas. A mí nunca me gusta cruzar las rayas, no me gusta que yo le esté faltando el respeto a alguien. So, siempre trataba de ser una persona que te agradaba, alegrar el día, una persona que te alegre el día y que de alguna vez reconozca que tú eres bonita o especial, no sé cómo, pero usaba piropos que pudiesen tener un poquito de picardía dentro de todo para despertar algo de ese lado más romántico. Pero sí entiendo yo que existe este otro tipo de hombre que no entiende cómo se ve el estar hablándole de lejos o al garete de una forma despectiva a las mujeres. Y pues sí entiendo por qué debemos estar evitando ese tipo de comunicación en la calle, evitando ese tipo de acercamientos así que no los quieren. Entonces yo trato de jugar con esa línea para que no se sienta de esa manera. Porque no son mis intenciones.
Qué bueno que lo traes, porque con el mismo tema que estamos dialogando anteriormente, eres influencer que muchas personas pudieran malinterpretar el contenido y decir como que, pues mira, si el tipo oficial tira piropos por ahí en la calle, pues entonces yo puedo tirar piropos
correcto.
Por ahí en la calle.
Y ahí es donde viene el peso de los influencers.
Y con responsabilidad.
Se ha convertido casi como le exigen a Bad Bunny que le baje a sus líricas porque niños lo escuchan, niños la cantan. Entonces, Bad Bunny tiene esa responsabilidad. Se le ha dicho a Chente, otro influencer, mira, tu contenido puede ser un poquito fuerte y los niños lo ven. Entonces, está en el influencer decidir hacia qué lado de la responsabilidad va a tocarle. Entonces, yo decido estar del lado bueno, porque de alguna manera la gente te va a querer más, no te vas a buscar enemistades. Hay otros que se arriesgan porque son más reales o son más calle. Todos tenemos quienes seguir. Cada cual decide su...
El nicho. ¿Y se te hace difícil conseguir gente para los videos?
Para nada. Todo Puerto Rico puede salir en mi video. Yo hago bromas a personas que yo le noto que no le molestaría.
Pero ya no te reconocen y dicen, no.
Muchos, a veces. So, esa es la parte que más difícil se me hace, que encontrar personas que no sepan. Entonces, a mí me gusta ese lado espontáneo, pero creo que en diferentes generaciones se pueden encontrar. Yo, por ejemplo, empecé en universidad. Entonces, en la universidad estaba fresh, nadie me conocía. Ahora ese crowd me conoce. Pues ahora me estoy moviendo a un crowd un poquito más mayor. Entonces, ese crowd mayor todavía no sabe mucho. Y entonces son muchas personas las que puedo coger todavía.
Hablabas ahorita de niños. Y quería preguntar, porque también hay influencers, hay niños influencers.
Increíble.
A nivel mundial. Sí. ¿A qué edad ustedes creen que debería ser apropiado crearle una cuenta a mi hijo y convertirlo en un generador de contenido?
Sí, es que apropiado, porque también está la disyuntiva de un niño no puede consentir.
¿Qué opinan?
Pues es que yo sigo diciendo, o sea, al final de cuentas, yo pienso que tenemos que tener responsabilidad con el poder que nos da. De hecho, salió en la película de Spider-Man, with great power comes great responsibility. O sea, la realidad tenemos que ser responsables, pero oye, tienen familia esos niños, tienen mamá y tienen papá, o sea, la educación empieza en la casa. O sea, no podemos, al igual que a los medios, al periódico también, lo que ustedes publican no le pueden pedir papá y mamá que sean, o sea, no, o sea, cada cual tiene su familia, cada cual tiene que ser responsable de lo que estamos aportando al mundo. Entonces, sí, o sea, yo creo que es una responsabilidad compartida. Y oye, si nos vamos por ahí, la realidad es, si tú le preguntas hoy en día a un niño qué quiere ser cuando sea grande, todo el mundo quiere ser youtuber.
Todos quieren ser youtuber, sí.
Eso es lo nuevo.
O sea, es como en los tiempos a lo mejor mío, pues el que quería ser artista. Correcto. Entonces, yo creo que eso es lo que intenta plataformas como estas, ¿no? O sea, estructurarlas y darle un foro profesional y enseñarle a ese niño que no es lo que tú ves tan fácil ahí. Ese videito de 30 segundos le toma a lo mejor una semana producirlo. Eso viene con consistencia, eso viene con disciplina, eso viene con práctica. Yo creo que por ahí es que es el mensaje. Decirle, eso es lo que te gusta, eso es lo que tú quieres hacer, pues entonces vamos a educarte, porque eso viene con disciplina, eso viene con práctica, eso viene con realmente un andamiaje detrás, que es lo que hay que enseñarle al niño, que eso no es que te paras delante de la cámara y es un one hit wonder, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí es que debería ser la pregunta y endosarlos, o sea, no lo vamos a poder parar el tren, esto llegó, es cuestión de estructurarlo y ofrecerle las herramientas para que cada vez llevemos un mensaje más positivo y que los buenos sean más. Uh-huh. Y que cada cual tenga la responsabilidad que le toca. Yo creo que desde los hogares que criamos, y es el que podemos realmente, yo no me atrevo a decir, yo no me atrevo a poner una edad. Ajá. La mamá y la papá, depende de las características de ese niño, la madurez de ese niño, cómo se desenvuelva, qué está haciendo con su contenido, qué tipo de contenido que es. Es que hay tantas preguntas, o sea, no es algo tan sencillo como una edad. Y eso le toca al hogar. Y yo creo que si empezamos desde ahí, y yo no he tenido el privilegio de ser mamá, pero yo pienso que yo lo que trataría es que mi hijo sea el mejor ser humano posible y tratar de descubrir el talento de mi niño a muy temprana edad. Si es ser influencer, pues vamos a llevarlo por el camino, pero correcto, ¿no? Si es ser doctor, pues entonces por ahí. Pero yo creo que eso le toca a la familia, no nos toca a nosotros.
En el futuro del contenido que tienes proyectado, ¿verdad? Ahora que te casaste, ¿tienes considerado convertirte en una familia de influencer, como es la familia La Torre, que está nominado?
¡Qué bien!
¿O cómo te ves haciendo tu contenido en el futuro? Por ahí.
A mí me gusta crear un balance en mi vida. Y de cierta manera yo tengo el lado de más expuesto a las redes sociales, a un mundo más público. Quisiera que el lado de mi otra mitad fuese más privado. Quisiera mantenerlo privado. No soy de publicar toda mi vida. Soy más de publicar piezas que hagan reír, dejen un impacto positivo, pero tampoco soy de hoy estuve haciendo esto, mañana estoy haciendo esto otro. Hay personas que ese es su día a día y pues se dedican a eso. Yo lo veo más como hobby, el crear contenido, y gracias a esto he tenido más influencia, pero de alguna manera no quisiera tener el 100% de mi vida atado a las redes sociales, porque es una navaja de doble filo. En cuestión de psicológicamente, creo que juega un impacto desde las personas que tú sigues, desde cuánto tiempo tú le dedicas, desde qué le estás sacando ese tiempo. Entonces, pues todo eso influye y yo le quiero dejar en el lado positivo, y creo que con ese balance que aplico a mi vida, pues la aplico también a las redes. So, creo que por ahí lo dejaría más privado.
Vamos a hablar de los premios como tal. ¿De dónde surge la idea de hacer estos premios?
Todos quieren saber de dónde salieron.
La cabecita. Wow, yo tengo esta idea hace 4 años. Es la realidad. Todo parece que fue ayer, porque en febrero 21 fue que lanzamos, y a Dios gracias, o sea, yo aposté a una comunidad y ellos me demuestran que están apostando a mí. Eso se siente brutal y lo agradezco. Ustedes también que me apoyaron, son uno de nuestros media partners. Y yo siempre supe que esto sola yo no lo podía hacer, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace? Nace, no te voy a decir, no soy tan inteligente, esto existe. O sea, esto era, me quedaba de espectadora o lo hago yo. O sea, esto en otros mercados como España, como México, Colombia, que está mucho más estructurado este tema de creadores de contenidos, influencers, y ya tienen una plataforma, ya tienen una base, y ya realmente son más tú a tú. Yo creo que aquí en Puerto Rico lo que me motivó a hacer era que, número uno, que sabía que si no me iba a quedar de espectadora. Y a mí me gusta check. Yo lo hice.
Muy bien.
Si lo tengo en la mente, lo hice. Pero llevo un año y medio en preproducción. Uh-huh. Y creo que exactamente por todas las cosas que hemos tocado aquí, merita una premiación que, más allá de que, como te digo, te exalte y te galardone, también que te provea la estructura que necesitamos. O sea, la realidad es que los doctores van a sus conferencias. O sea, todos tenemos donde nutrirnos en diferentes ambientes profesionales, y el creador de contenido aquí en Puerto Rico, pues todavía no lo tenía y ahora lo va a tener con premios influencers.
Y en los premios, tiene un componente también, por ejemplo, como los premios de la industria musical, que alrededor de la premiación hay una serie de conferencias, talleres, ¿o eso vendrá en otra fase?
Eso viene en las otras fases, correcto. Y exacto, esto no muere el 8 de mayo. Por eso es que desde el primer día yo lo dije en el upfront, o sea, yo lo dije, o sea, sí, como te digo, vamos a crear toda esta experiencia porque queremos reconocerte, pero más que nada queremos crear una plataforma donde una comunidades, una medios tradicionales con los medios digitales, que también se nutran, que también le den las herramientas. Yo los comparo mucho a ustedes con los artistas, ¿no? Y son muy pocos los artistas que son los triple threats, que son business side, por eso es que tienen sus business managers. Pues ahí es que plataformas como esta le puede dar un taller, le puede dar un power talk, le puede dar las herramientas para que sepan, hey, está haciendo chavito, eso hay que reportarlo.
Vamos a hablar de esto ya mismo.
Esto es un negocio, al final de cuentas, lo quieres hacer bien, lo quieres hacer de hobby, lo quieres hacer de negocio, quieres abrirte una carrera o no. O sea, se necesita eso, y es lo que pretende hacer la plataforma, y descubrir nuevos talentos. O sea, para nosotros ha sido bien rico, y lo hablo mucho con la agencia que nos está colaborando. Ellos realmente ha sido todo un discovery, donde ellos usualmente como agencia se movían en las mismas comunidades de los influencers, la piñita, los que conocemos. Uh-huh. Pero hemos descubierto que hay un mundo allá afuera de influencers sumamente talentosos que no habían tenido la oportunidad de ser descubiertos, y que se mueven en comunidades igual de impactantes. O sea, que tienen un nicho grande, y yo no los conocía.
Y creo que ese ha sido el éxito en tan poco tiempo de la plataforma, porque de alguna manera el poder de quienes son nominados estaba en las personas. Era el público quien al final del día decidía a quienes ellos seguían, a quienes ellos tenían influencia, estas personas. Entonces, de alguna manera, ese tipo de plataforma antes no se veía. Se veía más un jurado escogiendo entre algunos, o algunos casos, por ejemplo, en estudios, el SMI, que era muy bueno, es muy bueno digital, siempre ponía casi a los mismos influencers que ya llegaban a trastocar medios tradicionales, que no tenía tanto entendimiento de la magnitud de categorías que puede existir dentro de este mundo de creador de contenido. So, la forma en que se desarrolló la plataforma fue muy bonita, porque le dio espacio al público. Y eso,
oye, y es un reto, y es un reto diario, y pues ténganme paciencia. Al final de cuentas estamos haciendo algo. Sí. Yo lo hago con la mejor intención, claro, pero aprendo en el camino. Lo que sí te prometo es que si hay un error lo vamos a corregir, y bien, que aquí no hay agendas escondidas, otra de impactar positivamente y ofrecer algo de calidad. Hasta nuestra alfombra roja ahora mismito, quien va a llevar la alfombra roja es alguien que yo descubrí en las redes por un video que subió. Esta plataforma, como te digo, vino para quedarse, vino para reconocerlos, pero también para ofrecer talleres, para educarlos, para darle las herramientas, para dar trabajo y para exportar este talento de Puerto Rico para el mundo, porque la realidad es que existe. Sí. Es cuestión de, lo bueno de las redes sociales es la globalización, no hay fronteras. ¿Por qué nos queremos quedar en un nicho? Vamos a exportar este talento al mundo.
Y mencionabas que descubriste muchos influencers o personas generadores de contenidos que no conocías.
Muchos.
Son 20 categorías. ¿Cómo llegaron a las 20 categorías? Mi pregunta era si hay tanto influencer en Puerto Rico para 20 categorías.
Pues te digo que hay más, como que tuvimos que abrir 5 categorías.
Exacto.
Nuevas.
extra, a mitad de... A mitad de
yo estaba viendo las categorías. Wow. Este ejemplo. Brutal.
Y se quedaron muchas fuera.
¿Cómo se dividieron? ¿Cómo se dividieron? Porque mira, está la categoría de turismo y la categoría de viaje. Pero
exacto,
viaje no
turismo
caería,
interno, viaje afuera.
Correcto.
No, viaje no caería
turismo
bajo
interno.
El turismo sería turismo interno.
Correcto, yo creo que ahí viene con la responsabilidad lo que estamos hablando. Y obviamente como siendo pues puertorriqueña al fin, sale el patriota de uno y tú quieres exaltar la belleza de tu país, tu cultura, etcétera. Y qué mejor plataforma esta donde tenemos los ojos, porque créeme decirte que nuestro demográfico, ya nosotros realmente cuando me enseñan los demográficos que yo no estoy haciendo cero, yo estoy haciendo cero campañas, cero esfuerzo de llegar a ellos, yo tengo realmente un demográfico de Estados Unidos, de Colombia, de México, ya mirándonos. ¿Qué mejor plataforma que esta que exaltar las bellezas de Puerto Rico para que vengan a conocerlo? Entonces, por eso es que se dividieron esas categorías y por eso es que tenemos turismo interno, nosotros mismos, ¿dónde es que vamos a ir, no? Este fin de semana, que yo misma he descubierto muchos sitios que ni sabía que existían.
Exacto.
Gracias a estos creadores de contenido que crean ese tipo de contenido. Y los de viajes son los que nos invitan a soñar de salir afuera.
Y la otra también que me causó un poquito de duda genuina, y qué bueno que lo tengo aquí, es personalidad del año versus influencer del año.
Ah, y ahí me especificaron que van a haber algún tipo de jurado en para...
Mira, exacto.
Porque no va a ser, no va a ser tan... Esa la van a hacer más organizada.
Mira, aquí es que empiezan a conectar los dados. Ahí es que te das cuenta que realmente esto de influencers han existido todo el tiempo en nuestra radio, en nuestra televisión. Simplemente ahora hemos popularizado el nombre. Pero la realidad es que son personalidades. Ellas, estas personalidades nacieron no de los medios digitales. Ellos lo complementaron. Y ahora tienen un alcance mayor porque han complementado con lo que son los, pues las redes sociales. Pero ellos nacieron de radio o de televisión o de periódico. Esas son las personalidades de nuestro país. Y por eso, si tú te fijas, los que están nominados ahí son personalidades que nacen de estos medios. Y lo que es el influencer del año es el que realmente nace de los redes sociales, pues realmente correcto, de lo que son estas plataformas.
Pero
ese
está el TikToker del año. Entonces,
también.
Es que te vas a dar cuenta cuando tú empiezas a hacer esto, yo también. O sea, te estás hablando, oye, mira, para, es que me voy a tirar en medio aquí. Yo no tengo redes sociales. Personales. Okay. Pero, y he creado estas.
Muy bien.
Las consumo, definitivamente, pero yo no soy de postear, yo no soy, o sea, yo no tengo redes personales mías. Entonces, sí tengo un Facebook que, no sé, está abierto y lo uso para cuando quiero conectar con alguien
con
que hace 10 años que no veo, pues ahí lo busco, ¿no?
La clase graduanda.
Porque en mi época eso es lo que hacemos con Facebook, ahí nos conectamos.
Nice.
De ahí se trata, o sea, cuando tú empiezas a hacer esto, ahí yo le seguía descubriendo, Dios mío, esto es un mundo, y están los micros, y están los macros, y está el que tiene tantos followers, está en esta escala, es como en los Óscares que tienen el ABC status, ¿no? De artista, pues esto también. Entonces me di cuenta que hay muchas clases. Y yo dije, mira, esto yo me lo voy a quitar de encima, yo se lo voy a tirar al público. Okay. Por eso es que uno de los grandes diferenciadores de esta premiación a otras, en otras partes del mundo, es que ellos en otras premiaciones siempre tienes que tener cierta cantidad de followers nada más para ser considerado
para
y poder ser nominado.
Exacto.
Yo no puse rúbrica. Ningún tipo de limitaciones. O sea, la realidad es que tú puedes tener 100 followers como 1,000,000.
Okay. Y eso es lo bonito. Que le das acceso a cualquiera que realmente
les
se influye.
Invito a soñar. Vivimos claro. Tiempos fuertes. O sea, yo no sé, que llámame soñadora, pero yo creo que en momentos de crisis vamos a soñar, vamos a inspirar. Y que eso es lo que yo quiero. Ese creador de contenido que es sumamente talentoso, pero que se siente que no tiene el know-how, que no tiene la pala, que no conoce cómo entrar al medio y se cohíbe porque yo lo que tengo es 1,000 followers o 100 versus a lo mejor este monstruo que ya tiene esa comunidad desarrollada. Pues muchas veces ni se atreven. Yo los estoy invitando a soñar, atrévete, saca tu contenido, lo va a buscar tu comunidad y tu público. Y ha sido bien, y lo vemos en los comentarios, mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser si este tiene 1,000 followers y esto y que esté nominado? Pues ¿sabes qué? Vota, todos tuvieron la oportunidad de votar.
La misma oportunidad. Y vi que abrieron también la categoría de fe en las redes sociales.
Claro.
Y yo no me había expuesto a ese tipo de influencers y me encantaron también.
Y ahora trajiste otro tipo de contenido a tu vida que es sumamente inspirador.
Correcto.
Que realmente nos ayuda simplemente a ser mejores personas y de eso se trata.
De acuerdo.
Y otra categoría que por lo menos Ayola y yo estábamos discutiendo que
tuvimos un debate a través a COPU allá a la Universidad de Puerto Rico para debatir esta categoría.
Pues yo creo que una categoría que pues para muchos periodistas se puede ver un poquito
Complicada.
Complicada. Ajá. Es la categoría de noticiero independiente, porque uno de los cánones de las comunicaciones públicas, especialmente el periodismo, es que la información es objetiva. Tú no... Tú como periodista, se supone que no seas influencer, tú no influencias, porque es la información y el público es quien hace esa información. Entonces, ¿por qué poner esta categoría en unos premios de influencers cuando se supone que, ¿verdad?, canónicamente, los comunicadores...
No son los protagonistas.
Los periodistas no son los protagonistas, no son influencers.
Porque es que tú haces con ese contenido ahí, es que vemos, eso es lo que estamos premiando. Y tenemos, sí, muchos periodistas independientes que han hecho un trabajo muy bueno y que han traído un contenido sumamente enriquecedor y que realmente merece ser reconocido. Porque al final de cuentas, exactamente, el periodista no es el protagonista es... el público, y el público es el que vota, el público es el que escogió hasta desde el que fue nominado, porque nosotros lo que subimos fue un post en esta categoría, ¿a quién tú nombrarías?
Pero ahí entonces hay es problemático porque ahí entonces la gente no entiende entonces quién es periodista.
Correcto, y de alguna manera si los periodistas están creando contenido, entonces para ser nominado tienes que crear contenido y tener una influencia dentro de las redes sociales, porque eso es
pero
lo que...
Pero nosotros no estamos galardonando al periodista. No, en la categoría no dice el periodista.
Exacto.
Sí. O sea, es dice como noticiero esta,
estas independiente. Personas que han creado este contenido más atado a las noticias y cómo el pueblo se mantiene informado con este tipo de contenido más moderno que de alguna manera se atempera a la forma en que nosotros estamos consumiendo.
Y yo ahí voy a ser un poquito más polémica y me atrevería, ¿verdad?, con todo el respeto del mundo, de que pienso que no. Yo creo que todos los medios, tanto lo que es radio, lo que es televisión y lo que es prensa, es sumamente influyente. Sumamente influyente. Tómate un periódico y que publiques lo mismo todos los días, taca, 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 taca. Y si tú dices que los marcianos entran por Fajardo todos los días, va a haber gente que se va a creer que los marcianos están entrando por Fajardo porque lo están leyendo en el periódico. Por eso es que yo te digo es que al final de cuentas es la responsabilidad de el que tiene el poder de influir y el que consume su producto, pues que tenga su sano juicio. Por eso es que yo digo que realmente es una responsabilidad compartida.
Sí, bueno, ¿cómo le digo? Sí, en los medios de comunicación obviamente influyen, pero no porque haya una meta, por ejemplo, decir yo voy a mover la opinión pública hacia este lado, sino yo te doy la información y tú decides.
Correcto.
Correcto, y en esa categoría sí es que está. Ellos están dando la información y la gente decide cómo es que la van a coger. Pero por lo menos de mi conocimiento y por lo menos la plataforma no avala eso, aunque sí, si hubiera un creador de contenido que esté en esa línea, nosotros también lo vamos a respetar porque recuerda que es el público el que está eligiendo. Pero de ahí sí yo como plataforma puedo tener la responsabilidad de educar. ¿A quién de verdad le vamos a dar este premio? ¿A quién vamos a nombrar ahí? Y esa sí es mi responsabilidad como plataforma, porque al final de cuentas, exacto, lo que queremos es impactar positivamente. Sí.
¿Cómo están garantizando la pureza de la votación? Leí que tienen una firma de auditoría y todo, pero quisiera que no los compartas para que la gente que lo está viendo.
Es que era bien importante la transparencia y con todo, y eso siempre se va a prestar como todo, ¿no? O sea, nos pasa, o sea, gana Miss Universe y es comprado. O sea,
eso está comprado.
Pues la realidad es que, pues, no sé, el cheque no me ha llegado. Pero 20 de 10, LLC, me mostré. Al final de cuentas son temas delicados y como te digo, ahí es que viene la responsabilidad que me toca como plataforma, pues yo tengo que tener un proceso transparente. Es por eso que obviamente hay varios, o sea, desde cómo fue el proceso de nominación, que no lo escogí yo puse el post y ahí la gente puso los nombres.
Sobre 1,000 comentarios cada post, 5,000.
Mi equipo, porque comentarios cada post. Todos esos comentarios.
Eso estuvo fuerte. Pero me gusta que la plataforma siempre tuvo la organización de las reglas y cómo va a correr cada paso. Bastante claro, transparente.
Que ahí es que viene el poder de la educación, ¿ves? Y entonces eso es lo que yo creo, es educar. Entonces eso fue lo que se dijo y ya para todavía rematarlo y no dejar margen a ninguna duda, fuera de los reportes que salen automáticamente de la página web, que es la que realmente se emite ese sistema de votación, ese reporte va directamente a la firma de contabilidad. Y ya una vez que tiene la firma de contabilidad, el reporte, ellos realmente son los que nos certifican y nos envían a nosotros para atrás el sobrecito. de que estos son tus top 5, estos son tus top 20, y ahí es que entonces nosotros lo nombramos.
Yeah. Al final, los ganadores en cada categoría, aparte del reconocimiento y el premio, mm-hmm. ¿tienen algún premio adicional?
No tengo ningún problema con un auspiciador le quiera dar premio, ¿verdad? O sea, bienvenidos. Nosotros como plataforma, obviamente, ellos tienen su trofeo, pero no. ¿Qué es lo que la plataforma...? Ay, se me metió mal. ¿Qué es lo que la plataforma le va a aportar? Como te digo, esto no muere el 8 de mayo, luego empiezan estos talleres, luego empiezan microeventos para empezar a unir las comunidades, y vienen otras cositas por ahí que estoy loca por decirlas, pero vamos a estar dando taller, vamos a estar más que nada poniendo nuestra palabra donde hemos puesto ¿verdad? El sello. Entonces, quédense pendientes que pronto vienen.
Eso.
Y una pregunta indiscreta a lo mejor. Un influencer, porque eres influencer, ¿cuánto dinero puede hacer? ¿Hace mucho dinero?
Muy buen dinero. Sí. De alguna manera se rige por dos cosas. Las redes sociales te pueden pagar y las colaboraciones con marcas te pueden pagar. Y si tú creas una comunidad y le vendes algo de cierta manera que les ayude o les beneficie, pues también hay formas de generar dinero. Entonces, ya como yo he estado envuelto en las redes sociales, casi 8 años sí. para 10, pues de alguna manera he visto cómo las redes sociales pueden venderte el sueño de que generas dinero, pero al principio puede ser más retante de lo que parece. Y al principio es la parte más difícil, en donde tú generas la comunidad de una forma genuina. Al final del día la gente no quiere que le venda. Entonces, ese lado de más monetizable siempre viene atado a la venta, a la promoción, a un lado más por el lado de dinero. Y la creación de contenido, el éxito y la influencia no vienen atado tanto a eso. Vienen más a querer generar o aportar algo y dejar tu granito de cierta manera. Y gracias a eso te van a venir...
Un efecto dominó.
Exacto, y gracias a eso. Pero la gente quiere ser influencer porque ven que hay otras personas que están generando dinero de eso y no ven el proceso detrás y cómo llevar o llegar a eso. So, creo que más bien se deben enfocar en pulirse ellos como personas y entender si las redes sociales es algo que les gustaría aportar valor, crear algún tipo de contenido que aporte a la sociedad, pues, y luego de eso enfocarse si le quieren aprovechar y sacar
el chavito
de los chavos.
Y pero el secretario de Hacienda pasado estuvo bien activo, cada vez tenía un hashtag,
sí,
¿no?
Anda.
Influencer y todo, eso se tributa, ¿no? Y es parte de la educación que estabas hablando.
Claro, exacto. De alguna manera, todas las colaboraciones que yo hago con marcas son bajo agencias que al final del año me llega
la
480 y yo tengo que reportar. Lo que se volvió más difícil de reportar eran los intercambios. Entonces creo que ahí él comenzó a educarnos de que, mira... si te regalaron esto, también lo debes reportar, si es de cierta cantidad a cierta cantidad. So, ya de ese lado, ya yo me he ido educando de que, mira, a veces no acepto los intercambios, si no va a ser algo de que podamos evidenciar o de transacción. So, creo que mientras más se vaya desarrollando y más plataformas se unan para educar, estamos en un territorio completamente nuevo. Estamos apenas 10 años, 15 años de las redes sociales. Esto es nuevo. Entonces, estos creadores de contenido se han convertido en esos celebrities del medio. Entonces, la radio tuvo su celebrity, la televisión los tiene, el periódico los tiene. Pues, estos son los artistas de las redes sociales que de alguna manera han sobresalido. Pues, creo que el lado del dinero siempre está detrás de los medios. Y la parte de hacerlo bien tiene que ver con educarse.
Erika, para las personas que nos están viendo, vamos a recordarles nuevamente cuándo son los premios y decirles que los van a poder ver por aquí por metro.pe.
Yeah. Oliache.
Sí, definitivamente, exacto. Vamos a estar streaming porque una de las cosas, y yo decía, ¿cómo? Porque una comunidad que fue tan acogedora, que realmente están diciendo presente, que mira, nosotros recibimos más de 300,000 visitas diarias en votaciones, diarias. Wow. Como los dejo fuera, ellos tenían que verlo, así que ya saben, lo vas a poder ver, igual que lo vamos a estar streaming por nuestro canal de YouTube, Premios Influencers, así que no se van a quedar fuera. Muchas gracias por ese apoyo, claro. Así que ya saben que pueden sintonizarlo a través de metro.com, ¿verdad?
.pr.
Y es el 8 de mayo, pongan ahí en su agenda, 8 de mayo finalmente vamos a saber si tu influencer favorito habrá llegado a la final.
Bueno, pues ustedes bien pendientes a Metro Puerto Rico, quiero agradecerles este diálogo sincero y educativo y de orientación con nosotros acá en el podcast con los editores.
Muy gracias por darnos la oportunidad, eso es lo que yo pedía. O sea, cuando yo empecé a tocar estas puertas, muchas se abrieron, otras se cerraron y otras se están abriendo. Y entonces, gracias a personas como ustedes que me den la oportunidad de hablar y después ustedes llegan a su sano juicio. Pero es que no tienen la oportunidad de ver qué es lo que viene detrás y no es tan frívolo como, o sea, tiene un propósito y tiene una misión muy bonita.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias
Andrea,
por acompañarme.
Gracias.
Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.